RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Calito.
Nada, que no me dejaron pasar por el aeropuerto el Centollo y el Alvariño.
Vaya,
que te traía del Congreso de Vigo. O sea, que me lo tuve que comer allí.
Vaya.
En la puerta de embarque. Mañana, si eso, ya te compro unos mantecaos y unos polvorones, o eres más de rosco de vino.
Pues mira, me gustan todas las opciones que me has ofrecido, así que me voy a dejar sorprender. ¿Qué te parece?
Pues nada. Te sorprenderé. Venga, vengan esos días internacionales.
20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana y Día Mundial del Escepticismo. 21 de diciembre, solsticio de invierno en el hemisferio norte y de verano en el hemisferio sur. 24 de diciembre, Nochebuena. 25 de diciembre, Navidad.
Fum, fum, fum. Madre mía, pero no sé si yo habría jurado que deseamos unas felices fiestas, unas felices Navidades hace un par de entreprobetas, como
sí,
quien
José,
dice.
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, pues hoy, hablando de tiempo, hoy hablaremos de retos, de innovadores procesos, proyectos en el sistema de salud, y lo haremos desde la atalaya del Congreso RIES 23, al que tuve el placer de asistir, como decía antes, en Vigo. De ahí lo del centollito y esas cosas. Venga esa curiosidad.
Pues al parecer un 19 de diciembre de 1974 se ponía a la venta el Altair 8800, uno de los primeros ordenadores personales en Estados Unidos, a un precio de $397. La enorme demanda superó todas las previsiones y el dispositivo, que se vendía en un kit autoinstalable sin teclado ni monitor, fue portada de numerosas revistas.
Dos años después aparecía en el mercado el primer ordenador personal, comercial, el Commodore PET, que ya llevaba integrados los periféricos. Titulares. Hace unas semanas tuvo lugar en Vigo el octavo Fórum Retos Internacionales de Ecosistema Salud RIES 23, para hablar de, lógicamente, los retos que presenta la biotecnología y biosanidad europea actual. Entre Probetas, como no podía ser de otro modo, estuvo allí participando en un debate sobre el pasado, presente y futuro de las pandemias. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción de la invitada, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 26. Si una fracción de la verdad no es toda la verdad, tal vez cualquier visión parcial encubra una forma de sesgo.
Conocimiento 27. La verdad puede tener versiones. La patraña tiene infinitas posibilidades. Como siempre, vacuna a sus seres queridos. Relaja esa conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. RIES 23 es el Fórum Internacional de Referencia a nivel nacional e internacional para abordar los retos y oportunidades del sistema de salud.
El octavo foro, celebrado en Vigo, se ha gestado como encuentro entre los principales agentes de los sectores sanitario y sociosanitario del ámbito público y privado.
Temas de interés tratados, pues longevidad, biotecnología, One Health e inteligencia artificial. Como decimos, Entre Probetas estuvo allí entrevistando a la presidenta del comité organizador.
Soy Beatriz Díaz, directora de comunicación e imagen del grupo biofarmacéutico Zendal, miembro de ANIS y en esta ocasión directora o presidenta del comité organizador del Fórum RIES 2023.
Buenos días, Beatriz. Bueno, y gracias por permitirme, concederme el lujo y el placer de compartir con vosotros este simposio tan interesante sobre sanidad, sobre biotecnología, biomedicina. Voy a hacerte un examen ahora mismo, un examen de siglas. Vamos a empezar quizás por la primera y la más importante ahora, teniendo en cuenta en el foro donde estamos. ¿Qué es RIES 23?
Bueno, RIES 23 es un fórum de salud promovido por el clúster de sanidad perteneciente a la Xunta de Galicia y pretende ser un simposio donde se hable de salud desde un punto de vista socioeconómico, con mucho hincapié en, en la parte social, longevidad, mayor esperanza de vida, calidad de vida, pero hemos introducido también este año el tema de la biotecnología, la prevención, las vacunas.
Bueno, estamos en este maravilloso foro y seguimos todavía inmerso en este minisimposio, donde dentro de unos minutos tendrá lugar una mesa redonda muy interesante, pero como luego tenemos que salir huyendo prácticamente para coger el avión, puesto que estamos, hay que recordar que en el momento de realizar esta entrevista estamos en plena Semana de la Ciencia y hay muchas actividades a las que atender. Pero quería preguntarte más o menos si tienes ya alguna conclusión o alguna reflexión sobre el presente de la industria biosanitaria, biotecnológica. Acabamos de asistir a un foro sobre inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que las conclusiones, desde mi punto de vista, es que tenemos muchos temas abiertos y muchos temas que abordar. Y lo que estamos hablando mucho estos días es de la longevidad y también de la prevención y de las nuevas enfermedades emergentes y reemergentes. Pero tenemos a nuestro alcance herramientas como puede ser la inteligencia artificial, que hay que abordar desde un punto de vista amplio. Tenemos la biotecnología, que juega un papel clave en la prevención y en las vacunas. Y tenemos también el Big Data, ¿no? Como bueno, pues otra herramienta más que tanto para la medicina personalizada como la detección precoz, como para fortalecer el sistema sanitario, pues serán claves. Pero tenemos todavía mucho que dialogar y que experimentar y conocer.
Estas jornadas de comunicación son internacionales, pero me gustaría preguntarte por España. O sea, ¿cómo estamos en España en cuanto a investigación y en cuanto a empresas del sector, pues, del que estamos hablando, biotecnológico, biosanitario?
Bueno, España está a la par que el resto de Europa en cuanto a investigación. En España hay investigación muy potente, muy buenos proyectos, muy buenos investigadores. Quizás nos falta la aplicabilidad final, pero para ello son necesarias infraestructuras, como infraestructuras biotecnológicas, que han quedado un poco al descubierto en la época de la pandemia. La empresa que yo misma represento, Zendal, fue la primera que tuvo autorización para fabricar antígenos de salud humana en España y la única durante un tiempo. Y quizás esa parte hay que reforzarla, ¿no?, para poder ser autónomos, ya no digo en España, sino en Europa. Es necesaria más inversión, desde luego, en investigación y más conexión entre todos los agentes implicados.
Sí, de hecho, es lo que iba a comentar, que quizá tenemos dos males en España. Uno, que hay poca inversión pública, dedicamos poco PIB a investigación. Y otro, que el ratio de aporte financiero a la investigación público-privado es casi el inverso que en Europa, o sobre todo el inverso que en grandes países como Estados Unidos, mientras que allí, en Estados Unidos, es el 70% inversión privada, 30% pública. En España es al revés, teniendo en cuenta que ya en sí el aporte financiero real es muy pequeño. Estamos a la cola de las primeras potencias ya en Europa. Pero bueno, vamos a seguir con el Congreso. ¿Cuántas empresas participan en RIES 23? ¿Cuántos países?
Países, tenemos este año como novedad Escocia, Eslovenia y Francia. En el foro estamos representadas a fecha de hoy 105 empresas de distintas materias y disciplinas. Y nosotros, Zendal, es el número 100, el simbólico número 100, y encantados de participar por primera vez en este foro que pretende hablar de la salud desde distintos puntos de vista.
Bueno, pues empezamos la entrevista hablando de siglas o hablando de definiciones. Vamos a seguir. Ya has mencionado a Zendal, aparte de una gran madre que con un hijo que aportó a esos 22 niños que fueron los niños de la vacuna, de la expedición filantrópica de la vacuna de 1803. Aparte de eso, creo que es una empresa, como estás comentando. ¿Qué es Zendal, vuestros objetivos y participantes, y qué proyectos lleváis en marcha actualmente?
Bueno, Zendal es un grupo a fecha de hoy de 7 empresas que tienen todas el foco de la biotecnología. Somos muy fuertes en desarrollo e investigación de vacunas de salud animal, Somos, de hecho, expertos, o sea, líderes mundiales en micobacterias, en productos derivados de micobacterias. Tenemos varias vacunas contra la paratuberculosis bovina y ovina y test de diagnósticos. Y hemos trabajado en todo tipo de vacunas, vacunas víricas como la lengua azul. Acabamos de lanzar una vacuna, la primera vacuna para animales, en este caso de animales de compañía, de ADN contra la leishmaniosis, que no está todavía comercializada, pero ha sido considerada por la EMA como hito científico. Y trabajamos en humana y en veterinaria. En humana estamos desarrollando una vacuna contra la tuberculosis, está en fase 3 de ensayos clínicos, que será una vacuna que, bueno, pues pretende realmente dar una solución eficaz al problema de la tuberculosis, que a fecha de hoy sigue matando 1.600.000 personas año tras año, y que solo disponemos de una vacuna que tiene más de 100 años de antigüedad. Esta vacuna que nosotros estamos sponsorizando y desarrollando será una vacuna que proviene de un micobacterio tuberculosis aislado de un humano directamente. Entonces es bastante innovadora. También tenemos abiertos otros campos como los probióticos con base científica, tanto para humana como para animal. Y básicamente en Zendal, yo siempre digo, hacemos dos cosas. Hacemos desarrollo y fabricación de productos propios, básicamente vacunas, y por otro lado, fabricación a terceros de productos biotecnológicos, porque tenemos varias plantas de fabricación con certificados GMP para todo tipo de vacunas víricas, bacterianas y parasitarias.
Y todos estos proyectos que has mencionado, futuribles o futuras vacunas, ¿apostarías por la próxima que irá al mercado?
Bueno, la próxima que irá al mercado y que todavía no puedo desvelar es de salud humana.
Bueno,
en cuanto
tú
a fecha.
Desvelas, ¿eh? Solo son 10 millones de oyentes los que tenemos.
Sí, pues no lo puedo desvelar, José Antonio, lo siento. Y bueno, estamos muy esperanzados en la vacuna de la tuberculosis porque será un hito importante, pero bueno, todavía tenemos que esperar 3-4 años.
También aquí el jefe participó en la mesa redonda Biotech, retos ante las futuras emergencias sanitarias, prevención y vacunas, donde debatió con grandes investigadores y divulgadores como Graciela Almendral, Bruno González y Joaquín Magalaes. A continuación, una entrevista con Graciela.
Soy Graciela Almendral, periodista de Ciencia y Salud y presidenta actual de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud.
Buenos días, Graciela. Nada, estupendo este foro aquí en Vigo. Hoy han salido dos rayos de sol, y vemos la playa preciosa y al fondo las CIES. Un entorno, un enclave precioso para preguntarte qué es ANIS, que ya has definido las siglas. ¿Qué es ANIS? ¿Quiénes la conformáis? Y como siempre preguntamos, ¿qué objetivo tenéis?
Pues la asociación ANIS, la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, está integrada por... Llamamos informadores y para nosotros es muy importante destacar y definir qué significa informador, porque no solo somos periodistas, que muchos somos periodistas que trabajamos o en medios de comunicación, en gabinetes de comunicación, de organizaciones científicas, médicas y hospitales, pero también cualquier profesional que tenga la información sobre salud como su actividad principal. Y somos aproximadamente unos 700 miembros, cumplimos el año que viene 30 años, por lo tanto somos una asociación, exactamente, se dice pronto, y bueno, estamos creciendo.
¿Qué proyectos estáis llevando a cabo actualmente?
Bueno, acabamos de terminar ahora mismo nuestro Congreso Nacional, que lo hemos dedicado a los retos frente a las futuras emergencias sanitarias, entre otros. Lo hemos llamado las 5 W de la salud del siglo XXI. También hemos hablado, como no, de problemas, por ejemplo, de la desinformación, la ciberseguridad todo, y cómo afecta también a la seguridad nacional. Hemos hablado de One Health y de cambio climático y del impacto en la salud y también del tema, por ejemplo, de alimentación y salud. Para nosotros este congreso es el esfuerzo de muchos meses y parte del año lo dedicamos a esta actividad, pero también a formarnos como periodistas de salud y ciencia. Para nosotros los objetivos fundamentales que tenemos dentro de la asociación es defender la especialización, porque creemos que una buena información de salud y de ciencia contribuye a una mejora en la sociedad en general.
Y como experta en información sobre salud, había una pregunta así futurible sobre qué próxima pandemia apostarías.
la actual que ya estamos teniendo con el problema de las resistencias a los antimicrobianos, y yo tengo personalmente muchísima preocupación con el virus H5N1, con la panzotía que hay actual, ¿no? Pero también con que esa panzotía puede terminar, ya está afectando al ser humano, por supuesto a los animales, pero que pueda dar ese último cambio, que porque al virus se le están dando muchas oportunidades para saltar al ser humano. Y por supuesto sigo muy preocupada también con el SARS-CoV-2.
Que siga ahí y que no nos va a abandonar, por desgracia. Bueno, ya hablando de SARS-CoV-2, no sé si echas de menos los platós de televisión, donde te has prodigado mucho durante estos años de pandemia, y hemos coincidido en más de un plató. ¿Cómo va tu último libro, Vacunas?
Bueno, echo de menos espacios para poder divulgar, sea sí. En plató de televisión, sea... a mí es que especialmente me gusta mucho la televisión, pero creo que necesitamos más espacios, y ese es un problema, que tuvimos mucho espacio para hablar solo de un tema durante la parte de estos años que hemos tenido de emergencia sanitaria, porque la pandemia sabemos que sigue ahí, y de repente se han cerrado los espacios, y eso yo creo que es un problema para nosotros, por supuesto, como profesionales, porque nos quedamos sin poder contar muchas cosas que son de impacto y de interés para la sociedad.
Sí, nos apartó el volcán de La Palma, algo tremendo, tremendo, y ya pues perdimos el espacio definitivamente.
Pero nos hemos quedado, eso es imposibilidad de comunicar a la población, y muchas veces la población te dice, bueno, es que ya no sucede nada, hay muchas cosas, claro. Y ya no solo emergencias sanitarias, cosas que son importantes transmitir precisamente para prevenir, y nos hemos quedado sin espacios. Y en cuanto al libro, mira, el libro, como es un libro temporal, va bien. De hecho, bueno, la semana que viene también vamos a moderar una mesa sobre la importancia de las vacunas en tratamiento, por ejemplo, de personas que han terminado un tratamiento frente al cáncer, diferentes tipos de cáncer, y es un libro de mucha divulgación y que sigue, la verdad que se sigue vendiendo, va bien. No era intención que fuera un bestseller, no puede serlo, porque es un tema muy específico de vacunas, pero como es un libro también de aventura, donde se habla no solo de vacunas desde el punto de vista científico, sino también del reto que supone desarrollar vacunas y de la gran aventura que está en las personas protagonistas que desarrollan vacunas, el libro, bueno, yo creo que va a tener muy buen futuro.
Tena, tenía una última pregunta preparada, pero creo que ya la has contestado. Te iba a preguntar que si consideras que tenemos una divulgación científica en España suficiente, de calidad y sana. Y ya ha dejado entrever que, bueno, que la tuvimos o que pudo haber sido un punto de inflexión durante la pandemia, pero que hemos vuelto quizás a un periodo de información sobre ciencia casi prepandémico, ¿no?
Tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy poco espacio y tenemos el reto de la desinformación, que está empantanando todos los espacios ahora mismo, de los espacios y las ventanas por donde la población recibe información. Por lo tanto, ahora mismo a la población le puede estar llegando más desinformación que buena información. Y eso sí que es un problema.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
De lo que sobre los animales y sus voces se cuenta en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tanto se ha dicho y tanto se dirá del Quijote que no sé si hoy aportamos algo nuevo, pero no me resisto a glosar en esta sección la zoología del monumento cervantino. En el Quijote se mencionan 11 especies de animales domésticos, unas 78 de animales silvestres, 18 invertebrados, 12 de ellos insectos y 60 vertebrados, y 5 especies inequívocamente mitológicas. En total, unas 90 especies animales. Se alude a unas 2.400 veces a animales domésticos frente a unas 325 silvestres. Los contextos son los animales tal cual, por ejemplo, y viendo que no salían más cuervos ni aves nocturnas, como fueran murciélagos que asimismo entre los cuervos salieron, o como caza y pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgo, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido. Aprovechamiento no culinario, por ejemplo, con una varilla de ballena en la mano. O comida, muchas citas de animales domésticos incluyes en este contexto, por ejemplo, una olla de algo más vaca que carnero. Lugares comunes, refranes y otras alusiones retóricas, como por ejemplo, esta es sin duda el contexto más común en el que aparecen los animales. Hemos recogido decenas y decenas de alusiones a propósito de refranes, frases hechas, comparaciones, etc. Así podemos encontrar: ¿y qué más vale pájaro en mano que buitre volando? La mitología también sirve de inspiración. Por ejemplo, en relación con la mitología se habla de animales estrictamente míticos. Ticio traiga su buitre. Caballo es el nombre más citado, con 223 alusiones. Sin embargo, no es la especie más citada, ya que es superada por el asno, a la que se alude 340 veces, entre rucio, asno, jumento, pollino, borrico y burra. Entre las voces animales destaca con mucho rebuznar, que sale 47 veces. Estos dos últimos datos contribuyen a alimentar nuestra sospecha. El tercer personaje del libro es el rucio. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Nace el primer mono quimérico utilizando líneas de células madre embrionarias, SINC.
Un equipo de investigadores en China, entre los que se encuentra el español Miguel Ángel Esteban, ha reportado el nacimiento vivo de un mono compuesto por células originadas a partir de dos embriones genéticamente distintos de la misma especie. Hasta ahora este avance solo se había demostrado en ratas y ratones.
Para ello se ha completado el embrión temprano de un animal con células homólogas de otro. En este caso se consideran quiméricos, aunque tengan células de la misma especie, porque presentan ADN distinto correspondiente a dos individuos.
Este logro, publicado en la revista Cell, puede tener implicaciones prácticas relevantes para la ingeniería genética y la conservación de especies. Según los autores, se podría utilizar para modelar enfermedades humanas a través de la modificación génica de las células pluripotenciales donantes. En principio, podría también emplearse para la conservación de especies si el quimerismo se hace entre dos especies de primates no humanos y hay contribución de las células donantes a la línea celular germinal.
Bajos niveles de serotonina podrían explicar algunos síntomas del COVID persistente.
Aunque ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, pues nunca es mal momento para comentar alguna cosilla sobre la COVID, sobre todo si un oyente nos lo pide. Se sigue sin saber las causas de la denominada COVID persistente. Hay grupos españoles, incluso desde la medicina, que están involucrados en estos estudios. Se ha publicado que diferentes variantes génicas, alelos en el argot científico, podrían favorecer este hecho del long COVID. También se apuntaba a la forma de entrada del virus, mayor frecuencia de persistencia en pacientes con síntomas más graves y pérdida del olfato, y ahora lo quieren relacionar con niveles bajos de algunas hormonas y sustancias como la serotonina, algo que, lógicamente, está en estudios preliminares.
Finalmente, señalar que las variantes XBB y EG.5 se están haciendo hegemónicas, pero lo importante es que hasta la fecha ninguna variante ha hecho ganar al virus en virulencia y por el momento son susceptibles a las nuevas dosis de refuerzo vacunal.
Where to begin? I can't begin to know it, but then I know that it's growing strong. Look out. Wasn't a spring, buddy. Spring became a summer. Would have believed you'd come along.
Me ha parecido escuchar tu voz entre las fans ahí.
Sí, que estabas en primera, Neil Diamond.
En primera fila estabas ahí.
Me encantaba. Estamos escuchando Sweet Caroline de Neil Diamond. De ella dice nuestra invitada, una canción muy antigua que me ponía mi tía en verano cuando me llevaba de paseo en su coche y siempre me pareció preciosa.
Y Beatriz continúa diciendo, es una canción que describe cómo el amor puede trascender todas las circunstancias y dar alegría incluso en los momentos más difíciles. So good. Pues con Neil Diamond llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla, Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo de todo ya, las próximas fiestas, el próximo año, en fin, poquito a poco, esto lo vamos desgranando programa a programa. En cualquier caso, de momento, una feliz semana. Maripaz Carvajosa,
dígame.
Sweet Pacita, muchas gracias.
Gracias,
feliz Nochebuena para ti,
igualmente para
tu
todos.
Familia y para todos nuestros oyentes, como he dicho antes. Buenas noches.
Buenas noches.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Viva en ciencia!
Good time never seemed so good.